Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues el Barça ya son nuevo líder de la Liga.
El empate del Real Madrid ayer en el Bernabéu contra Osasuna deja al Barça líder empatado a puntos con el Real Madrid. Es semana de Champions, mañana juegan el Barça y el Atlético, el miércoles el Real Madrid y el Sevilla. Este es el gol de Osasuna que le dio el empate en el Bernabéu.
¡Y que rebota el gol! ¡Gol de Osasuna de Pamplona! ¡De Coronilla! ¡Pegándolo hacia atrás! ¡De parábola!
Es el primer partido que no gana el Real Madrid esta temporada. ¿Cómo fueron las explicaciones de Ancelotti, Santi Duque?
Bueno, la primera vez, Corro, como dice, que se tuvo que poner delante de los medios Carlo Ancelotti para explicar un partido que no terminó en victoria. Dijo que no quería poner excusas, que el partido no había salido como querían y que aún así tuvieron el penalti para ganar, y dejó bien claro lo que supone un empate para un equipo campeón como el Madrid.
Este es un equipo que cuando no gana no es contento, está triste, entonces No estamos contentos, estamos tristes. Este es el motivo, la razón, porque este equipo ha ganado mucho el año pasado. Un empate nos deja triste y vamos a reaccionar pronto.
Con empate a uno, en el tramo final del partido, Benzema falló un penalti.
Va a chutar, recuerden, Benzema y Herrera se reencuentran, se reencuentran. Benzema, chuta Benzema, ¡fuera! Oye, ¿qué le habrá dado Miguelito?
Carlos Sáez, a Benzema no se le da bien Osasuna en los penaltis.
Queda, Corro, clara una cosa, que no es una buena mezcla. Benzema, Herrera, el Real Madrid y Osasuna. El francés lanzó al larguero el penalti que podía ser definitivo y, ojo, acumula tres penaltis consecutivos fallados contra el portero de Osasuna. Y es que además es una tradición que el conjunto blanco falla ante el rojillo, ya que en toda su historia de los 14 penaltis contra Osasuna ha fallado 8. En cualquier caso, Ancelotti confirma que a pesar de los fallos, Benzema seguirá siendo el que tire los penaltis.
Lo estaba pensando, se pensaba de cambiar, tenía que cambiarlo antes, y me recuerdo que después de Osasuna, Karim ha tirado los dos penaltis más importantes de la temporada contra City y ha marcado. Yo creo que es el mejor de nosotros que tira los penaltis y sigue a tirar.
El gol del Real Madrid lo había marcado antes Vinicius.
Vinicius centra, gol, 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 gol. A ver, están mirando si hay fuera de juego.
Benzema dice, yo no he hecho nada, yo no he
intervenido.
El juez de línea da gol.
Alberto Sano, Osasuna le parece que era fuera de juego.
Sí, está la afición encantada con el empate, con la imagen y el juego del equipo, pero no gustaron varios gestos de Vinicius y tampoco están conformes con el arbitraje, especialmente con ese gol. Piden también ese penalti, la expulsión, pero ese VAR en la mitad de la jugada del penalti y ese gol en posible fuera de juego. Así lo analizaba Yagoba Arrasate, el míster rojillo.
A ver, yo lo hablo con Sergio ahora, con Aitor, con los dos porteros. Ellos lo que me dicen es que si ese jugador no está en fuera de juego, la posición del portero cambia. O sea, el portero tiene esa posición porque hay un posible rematador. Si no hay un posible rematador, el portero no está en esa posición y seguramente puede bloquear o puede parar el centro chute de Vinicius. Es lo que me dicen.
Antes del partido se conoció que Courtois no podía jugar. El miércoles juega contra el Shakhtar. La pregunta a Melchor Ruiz es si está Courtois para ese partido de Liga de Campeones.
No, no va a estar para ese partido. Será baja ante el Shakhtar por el mismo motivo que se perdió ayer el partido ante Osasuna, por esa ciatalgia izquierda. No es una lesión grave, se descarta algo más importante, así que es doloroso, está pendiente de la evolución y no hay una fecha para el regreso, pero como decimos, no se va a perder el clásico, que es dentro de 13 días. Ha empezado ya los tratamientos con los fisios y el gimnasio.
Ayer por la mañana, Luis Munilla, asamblea de socios del Real Madrid con Florentino, hablando mucho de la Superliga.
Sí, fue un paseo para Florentino Pérez, al que los socios le aprobaron todas las cuentas y un presupuesto de casi 800 millones. Emotivo recuerdo a Gento y Ferrandiz, emotivo nombramiento de Amancio como nuevo presidente de honor. También recuerdo cariñoso del presidente a los que salieron, incluidos Pablo Lasso y Gareth Bale. Y como decías, lo más significativo, el panorama desolador que trazó del futuro del fútbol si la Superliga no lo remedia. Al hilo de ello, Florentino le dedicó al presidente del PSG, al Khelaifi, la frase que ya usó el año pasado con Zeferin y con la UEFA.
Recientemente el presidente de la ECA dijo, al hablar de la Superliga, que el Real Madrid tiene miedo a la competencia. Igual hay que recordarle también al presidente de la ECA quién es el Real Madrid.
El Real Madrid el miércoles contra el Shakhtar, el Sevilla el miércoles en casa contra el Borussia Dortmund. La pregunta, José Manuel Oliva, es si Julen Lopetegui va a estar en ese partido.
De momento sigue siendo entrenador del Sevilla. De hecho, esta mañana ha dirigido el segundo entrenamiento tras la última derrota ante el Atlético de Madrid y ha estado acompañado del director deportivo Monchi. Tiene pinta de que aún podría dirigir el partido del miércoles en Champions ante el Dortmund, aunque ningún escenario es descartable porque el club ya negocia y está en contacto con otros entrenadores. El mejor situado, si acepta la propuesta que tiene encima de la mesa, es el argentino Jorge Sampaoli.
Mañana, tercera jornada de la Liga de Campeones. El Barça juega en Milán contra el Inter. El Barça ya está en Milán. El líder ya está en Italia, Elena Condis.
Sol y 24 grados aquí en Milán. Todo le sonríe al Barça, el nuevo líder de la Liga, 2 años y 3 meses después. La última vez, en junio de 2020, estaban Bartomeu, Messi y Setién. Hacía 5 días que se había levantado el confinamiento. Sin tiempo para festejos, ahora ya toca ponerse el mono de la Champions. Han viajado los mismos. Frenkie de Jong no se ha recuperado a tiempo y se ha quedado en Barcelona con los otros 4 lesionados. Koundé, Araujo, Bellerín y Memphis. A las 7 entrenan en el Giuseppe Meazza. A las 6:15 hablará Xavi y también Marcos Alonso, que mañana recuperará un puesto en el 11 en detrimento de Jordi Alba.
En la Ciudad Deportiva del Inter de Milán está Manolo Oliveros, que ha estado pendiente de las ruedas de prensa. ¿Qué dicen los italianos, Manolo?
Aquí estamos, ¿qué tal, Corro? Desde Appiano Gentile, Centro Deportivo del Inter, Inzaghi ha informado que Lautaro Martínez es duda, a pesar de que el otro día jugó 90 minutos, que ha sido sometido a un examen médico esta mañana, que no tiene lesión, pero han de decidir con los médicos a ver qué hacen. Son baja definitiva Lukaku y Brozovic, y ha confirmado que vuelve Onana a la portería. También el central holandés Stefan de Vrij en lugar de Acerbi. Inzaghi sabe que está cuestionado, pero se lo toma con tranquilidad, sabe que los entrenadores dependen de los resultados y está muy pendiente del partido de mañana.
Mañana también Brujas Atlético de Madrid. El Atlético está en Bélgica. En Bélgica está Antonio Ruiz. ¿Cómo suena la lista de convocados del Cholo Simeone, Antonio?
Sí, ya está el Atlético de Madrid en Brujas. Recupera el Cholo algunos hombres importantes, como Lemar, ya recuperado. También Nahuel Molina, que el otro día dio el susto en el Sánchez Pizjuán. Finalmente se queda todo en un calambre hermoso, que no estuvo en Sevilla por sanción. Y De Paul, después de ese controvertido permiso que ha tenido en los últimos días. Esta tarde a las 6 habla el Cholo y un futbolista. 6:45 entrena el equipo.
Y noticia que hemos conocido esta mañana, es mala para el Villarreal, es mala para la selección española, porque Juan Igual, Gerard Moreno, ha recaído.
Pues ha recaído, Corro, de su lesión Gerard Moreno. En el entrenamiento del pasado jueves notó una molestia en los isquios y vuelve a ralentizarse su recuperación. Va a estar el próximo mes de baja, así que contratiempo para el Villarreal, y esta lesión pone en peligro también la participación del delantero en el Mundial. Así lo confirmaba esta mañana el presidente del Villarreal, Fernando Roche.
Si es que es, cree que está que ha recaído, pues sí, nos preocupa.
Y ahora, Berti con Gema Santos. Gema.
Para dar a conocer a todos nuestros oyentes el superprecio que tienen esperándoles en Berti.es. Mira, contratas tu seguro de coche ahora desde solo 180 euros. Y por si fuera poco, te vas a llevar de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ya en Berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número 1 en España.
En un momento, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork. Saborea lo nuestro.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
En Vigo, el Celta le ganó al Betis.
¡Gol del Celta! ¡Gol!
Tiro.
La perla celeste.
Ahí lo tiene.
1-0 le ganó el Celta al Betis. Victoria que dedicaron los jugadores del Celta a Coudet, ausente por asuntos familiares. En el Betis, Andrés Ocaña, que pierde la tercera plaza. Pellegrini muy enfadado con el VAR.
Sí, sigue en puesto de Liga de Campeones, ha perdido su segundo partido en Liga, pero sobre todo no es habitual que Pellegrini rasque del arbitraje. Y menos que lo haga sin razón, porque ayer la expulsión de Luis Felipe fue clara, aunque el entrenador se quejara amargamente después del encuentro.
Acabamos de ver un equipo jugar un partido extraordinario, 70 minutos con un jugador menos, donde la expulsión fue determinante, una expulsión que el árbitro estimó amarilla y el VAR da la impresión que manda más que el árbitro. Venía un jugador cerrando, así que no había ninguna razón por la cual se roja, pero esta vez sí el VAR intervino y mandó.
Y en el partido más entretenido de la jornada, la Real ganó 5-3 al Girona en Girona.
En el pico del área la pone Silva, el balón toca Mikel Merino, Zubimendi, gol, 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 gol. ¡Gol!
5-3 Mauri Idaque con Sorlo como líder de la Real Sociedad.
La Real salió airosa de la ruleta rusa de Montilivi en un partido absolutamente loco que tuvo que remontar hasta en dos ocasiones. Los de Imanol tienen una pólvora tremenda, pero también una fragilidad defensiva alarmante. El propio Imanol declaró que tiene mucho trabajo por hacer en defensa porque si no será imposible estar arriba. Otra gran noticia de ayer, la reaparición por fin de Carlos Fernández. 15 meses después, el sevillano jugó los últimos 9 minutos. Próxima estación el jueves, Europa Liga, a mantener el liderato del grupo en Moldavia.
Ay, Manuel, como dice Mauri, no le gustó nada recibir 3 goles.
La verdad, sí, contento sí, pero a medias, porque evidentemente si queremos ser competitivos y estar ahí arriba durante todo el año, tenemos que mejorar defensivamente. Hoy una vez más, en los tres goles hemos estado muy, pero que muy blanditos. Esos 3 goles encajados, que entiendo yo que nos ha faltado contundencia, agresividad, cosas que mejorar.
Y en el Girona Albert Díez, muchos goles a favor, pero también muchos goles en contra.
Sí, por partes. En el Girona gustó el planteamiento atrevido del equipo, remontando el 0-1 inicial, cobrando ventaja por 2 veces, pero se volvió a ver a un conjunto muy blando, muy blandito en defensa. De nada sirvieron los 3 goles, los 5 disparos de la Real acabaron en gol, y de los 7 partidos de liga ha encajado en todos el Girona. De ahí la preocupación de su entrenador Michel.
Te tiene que dar para sacar algo y evidentemente no nos ha dado. Entonces quiere decir que hemos estado muy mal en nuestra área y eso hay que corregirlo, porque estoy muy preocupado con eso. No hemos dejado la portería a 0 en ningún partido y no es cuestión de que atacamos a lo loco ni nada. Es que hemos defendido el área mal y hay que trabajar para defender mejor, porque hemos dado muchas facilidades.
Y en el campo del Español, este es el sorprendente gol que le dio el empate al Valencia.
¡Gol del Valencia!
¿Qué te digo?
¡Gol del Valencia!
¡Ahí va! ¡Ahí va!
¡Gol de Gómez!
La sorpresa de José Luis Gil, Kike Iglesias, era por el error en la última jugada de Álvaro Fernández.
El portero del Español, en clave Perica, capaz de lo mejor y sobre todo de lo peor, ya en minutos de añadido. Creyó que iba fuera un balón perdido y se coló para el ángulo para comer 2-2 final. Pidió perdón in situ y lo ha vuelto a hacer hoy en Instagram. Ayer tuvo un aliado en rueda de prensa, como no podía ser de otra manera, su entrenador Diego Martínez.
¿Quién te refieres?
Álvaro.
No, equipo. Nosotros falla uno, fallamos todos. Gana uno, ganamos todos. Esto es una cuestión de equipo.
En el Valencia, además del empate, José Manuel Segarra, noticia que había adelantado Deportes Cope, se ha cerrado la renovación de Hugo Guillamón.
Sí, lo adelantó Cope el miércoles y hoy se ha concretado. Hugo Guillamón ya ha firmado la renovación de su contrato con el Valencia hasta 2026. Solo falta que el club lo haga oficial. Lo hará en las próximas horas.
Y esta noche se cierra la jornada con el Rayo Vallecano-Elche a las 9 de la noche, Carlos Ganga.
Con el agua al cuello, el Elche colista y con solo un punto. Y cuenta Gerotormo que si pierde esta noche en Vallecas, Francisco puede ser destituido. Tiene además muchas bajas: Fidel Pastore, Gonzalo Verdú, Vigas y Omar. En el Rayo todos a disposición de Iraola, menos Andrés Martín. Se espera el 11 de gala con Sergio Camello como delantero.
Todo esto pasa en España. En Europa lo que pasa es un huracán, una bestia. Haaland metió en dele goles al United.
De Bruyne, Haaland, 3. Haaland's on a hat-trick already and we've not even reached half-time. Haaland, was it over the line?
3 goles de los 6 que le hizo el City al United. Está asombrando a toda Europa, Bruno Casar.
El noruego está deleitando al mundo del fútbol a base de goles. Prueba de ello son los 14 que lleva ya en la Premier League. Dobla el segundo en esta clasificación y en 8 jornadas suma 3 hat-tricks. Por cierto, que esos 14 goles los ha cosechado en tan solo 18 remates a puerta. Su olfato goleador no se queda solo en Inglaterra, porque si nos vamos a la Champions, Haaland también está a la cabeza con 3 goles en 2 partidos y con la vista ya puesta en su próxima víctima, que será este miércoles el Copenhague.
En un momento, el sorteo de la Champions femenina.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vamos con los titulares de Segunda División. ¿Cómo marcha la jornada, Ale Salguero?
Pues con el Alavés como líder en solitario tras ganar 3-1 a la Ponferradina con dos goles y una asistencia de Luis Rioja y tras el empate a 3 en Miranda de un Las Palmas que ganaba 1-3 en el minuto 87. Tercero es el Cartagena que se impuso 1-3 en Oviedo. Cuarto el Albacete que ganó 1-2 en el campo de un Leganés al que deja colista en solitario. La octava jornada se va a cerrar esta noche con el Zaragoza-Eibar.
Sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina. La suerte para el Barcelona y el Real Madrid es la siguiente, Andrea Peláez.
Suerte muy dispar para nuestros dos españoles. El Barça, que participa en su 11ª edición, partía del bombo 1 y han quedado encuadrado en el grupo D junto a Bayern de Múnich, Rosengar y Benfica. El Real Madrid, que participa en la competición por segunda vez y además de forma consecutiva, ha caído en el grupo de la muerte junto al PSG, al Chelsea y al Blaznia, primer equipo albanés que alcanza la fase final. La fase de grupos de esta edición, con final en Eindhoven, arrancará el 19 de octubre.
Y titulares que deja la jornada en la Liga F, Guillermo Díaz.
La jornada 4 finaliza con victoria 0-3 del Real Madrid ante el Athletic Club. Barcelona se mantiene líder después de la victoria 7-0 ante el Madrid Club de Fútbol. Por su parte, las del Levante logran mantener su racha de victorias tras vencer 2-1 al Atlético de Madrid y se mantienen segundas. Recordemos que hoy se concentrará la selección femenina de las Rosas de cara a los próximos amistosos contra Suecia y Estados Unidos.
Atención a esta noticia porque no ha pasado nunca en España. En tenis, el primero y el segundo de la ATP son españoles, Ángel García.
Momento histórico para el tenis español. Nunca antes nuestro país había tenido a los dos mejores tenistas del mundo. Número uno, Carlos Alcaraz. Número dos, Rafa Nadal, que ya nos han regalado tres de los cuatro Grand Slams que se han disputado esta temporada. Dos Rafa y uno Carlos. No sucedía esto, dos tenistas del mismo país en lo más alto, desde hace 22 años, en el año 2000, y nada menos que dos estadounidenses, Pete Sampras y André Agassi.
Y ahora, noticias del motor. Tenemos Fórmula 1 y tenemos motos. Empezamos por la Fórmula 1 en Singapur. Ganó Checo, Carlos Sainz en el podio y abandono de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Es el octavo cajón para Carlos Sainz, un Carlos Sainz que pasó en la salida a Hamilton, que luego se desquició intentando adelantarle y que luego no cometió errores. Es verdad que no tuvo un gran ritmo, pero por lo menos volvió a subir con su compañero Leclerc a uno de los tres puestos principales de la carrera. Terminó en la séptima posición Max Verstappen, que a pesar de que cometió algunos errores, eso le coloca en posición de ganar el título ya en la próxima carrera, solo si gana y logra la vuelta rápida. Y la gran decepción fue ver a Fernando Alonso, que tuvo detrás a Verstappen 8 vueltas, le estaba aguantando de maravilla, pero su motor dijo basta en la vuelta 20. No puede seguir así, Fernando Alonso.
Otra vez hemos perdido 8 puntos o 10 puntos, los que fuesen. A lo largo del año ya eran creo 50, o sea que volvemos a sumar otros 10. Perder 60 puntos en un campeonato es inaceptable, así que muy, muy disgustado por esto, porque creo que había sido unas buenas prestaciones por mi parte todo el fin de semana y otra vez que se truncan por una avería mecánica al 14.
Y en motos, Borja González, resumen de lo ocurrido en Tailandia con la lluvia como gran protagonista.
Mal día en cuanto a podios, pero bueno, si pensamos en las generales, en Moto3 ganó Foggia, Guevara sacó un buen quinto puesto que le permite llegar con 49 puntos de ventaja a la siguiente cita, al Gran Premio de Australia, y ahí ya podría ser campeón del mundo. Lo más sencillo, que el piloto mallorquín gane la carrera. En Moto2, carrera a solo 5 vueltas, se repartieron la mitad de los puntos. Canet, que terminó tercero, y Augusto Fernández, que mantiene un punto y medio de ventaja en la general sobre Ogura. Y en MotoGP, también bajo la lluvia, ganó Oliveira, Bagnaia tercero, Quartararo no puntuó, Aleix Espargaró terminó un décimo, y esto dejaba en la general al piloto francés a Quartararo como líder, segundo Bagnaia 2 puntos y tercero Aleix a solo 20 del primero.
Y ahora, el baloncesto. Terminado la segunda jornada de la Liga ACB, este es el resumen. Estos son los titulares, Albert Díez.
Destacamos el primer triunfo del Barcelona, 89-74 en el Palau y ante Baskonia. Los Invictus con pleno, dos partidos, dos victorias. Lenovo Tenerife, Río Breogán, Real Madrid, Surne Bilbao Basket y Valencia Basket, que ganó en la prórroga en casa a la Peña y además retiró el 17 de Rafa Martínez. Hugo González, 16 años, se ha convertido en el cuarto jugador del Real Madrid más joven en debutar en la ACB, en la Liga Endesa, y el jugador de esta segunda fecha de competición, Jasiel Rivero, Valencia, 17 puntos, 11 rebotes, 30 créditos de valoración.
Y en pádel, Dani Seseña, recordamos los ganadores en Ámsterdam.
El argentino Fernando Velasteguín y el español Arturo Coello lograron ayer en el Abierto de Ámsterdam su segundo título consecutivo y el tercero para sus vitrinas. Se impusieron en la final a Franco Stupasuk y Pablo Lima por 6-2 y 7-5.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir que son dos días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, como todos los lunes, como todas las semanas, el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa por tu cabeza, por tu ilustre cabeza esta semana?
Pues mira, un poco ilustre sí que estoy este lunes, porque ¿sí? Porque le voy a dedicar a... Bueno, ya estamos en octubre y ya están todos los chicos del Erasmus repartidos por Europa.
Sí.
Que los tengan repartidos, entonces lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es una de esas ciudades en las que suelen ir de Erasmus los estudiantes españoles. Esos estudiantes que muchos de ellos aprovecharán y se quedarán allí, porque como tienen más oportunidades en esos sitios que aquí, pues se quedarán. Lamentablemente, pero bueno.
Es un reto ideologizado, ¿eh?
Bueno, es una tontería porque lo sabe todo el mundo. Que hay muchos chicos
los italianos no creo, porque rajaban de cómo estaban las condiciones en Italia, pero total, ¿eh? No creo que en Italia se quede.
No, claro, es que hay algunos sitios que están peor que nosotros casi. Así es que bueno, pues no, es una ciudad de esas magníficas que por Europa que aprovechan los chicos.
O sea, una ciudad donde hay Erasmus, porque Erasmus no hay en todas las ciudades. No, yo me quiero ir a una ciudad determinada y a lo mejor no hay Erasmus, ¿no?
Sí, yo que sé, imagínate que te quieres ir, yo que sé, a Vladivostok.
A Moscú, me quiero ir a Moscú.
En Moscú es posible que haya Erasmus, sí, pero
solo
Vladivostok.
Están de fiesta en el Erasmus.
Bueno, pues de eso se trata también, ¿no?
Fiesta y aprender, las dos cosas.
Claro. Los españoles...
Bueno, venga, ciudad está buscando una ciudad donde haya Erasmus y la pista.
Y la pista de hoy lunes es que en su idioma no se escribe igual que en español.
¿Su idioma?
En su idioma no se escribe la ciudad igual que en español.
¿Pero con caracteres cirílicos o porque no se escribe igual?
No, es cirílico.
Ah,
no es cirílico.
O sea, que es esto de Mainz y Maguncia y esas cosas.
Por ejemplo, sí. O Bolonia y Bolonia.
Sí, sí, bueno, la mayoría. Por ejemplo, Milán sí se escribe igual, pero...
Sí, o París.
Pero sí, la mayoría sí, pero...
Bueno, Milán no se escribe igual, ¿eh? En italiano es Milano.
Es Milano, tienes razón, es verdad. Sí, tienes razón, que es el club el que se escribe igual, aunque se
podría valer Milano, pero ya digo que no es Milán.
Vale, perfecto. Muy bien, buscamos una ciudad del Erasmus donde no se escribe igual que en castellano, que en español, la ciudad. Hasta mañana, Pedro.
Hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre el empate del Real Madrid contra Osasuna.
El Madrid jugando mal ha podido ganar si enchufa el penalti, y jugando mal ha podido ganar, pero que el partido, en justicia futbolística y divina, no podía perder los Osasuna, eso lo ha visto toda España.
Yo creo que es de los resultados más justos que hemos visto en el campeonato.
Tú sabes perfectamente que contra quién te vas a jugar, que tiene menos internacionales, que está en tajonar metido con su bañito, su masaje, su entrenamiento y demás, y que Osasuna no te va a dar ni las buenas tardes, repito. Y el Madrid no ha estado a la altura de estar por la faena, en definitiva.
El Madrid ha estado ganando casi todos los partidos en las segundas partes. Y hoy, como se ha puesto 1-0 al descanso, yo creo que se ha relajado.
Y claro, más.
Madrid cada vez se vuelca más a la izquierda, y los equipos se lo saben. Y evidentemente que se lo saben. Y los equipos cada vez ahogan más el lado de Vinicius, como lo han hecho hoy con dobles parejas ahí, para que Vinicius no pudiera correr. Vinicius ha corrido una, y no digo el gol, ha corrido otra, acuérdate, una que se abrió de piernas, que se fue de Unai, y poco más. Claro, Vinicius es muy bueno, pero claro, irte de uno, irte de dos, irte de tres, siempre hay una ayuda que a él le ha costado. El Madrid debería empezar a plantearse, es verdad que ahora Benzema no está fino, ya Gómez que no juega, pero yo creo que el Madrid, teniendo por ejemplo a Rodrigo, a Valverde, el Madrid debería equilibrar
ahora
más.
Ahora seguimos hablando del Real Madrid. Antes, la encuesta en arroba Deportes Cope, que pregunta lo siguiente en el día de hoy, Asenjo.
Insistió ayer Florentino Pérez en la Asamblea del Madrid en crear la Superliga Europea. Preguntamos si, para ti, Superliga sí o Superliga no. Estamos camino de 1.500 votos. De momento ajustado, pero el 51% dice que Superliga no.
Superliga no, por muy poquito. Bueno, lo hablamos también en el 106.3.
Comienza la temporada de ópera del Teatro Real. Del 24 de octubre al 14 de noviembre, disfruta de Aída, con una de las producciones más emblemáticas del Real. Una de las óperas más famosas de Verdi vuelve con una espectacular puesta en escena y con grandes voces como Netrebko, Bexala o Álvarez. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Esto durante algún tiempo va a ir así, ¿eh? Liga Champion. Así que cada tres días, más o menos, va a jugar su equipo. Antes de relatarle algunos asuntos de obligado conocimiento, saludo al personal que les va a acompañar, si ustedes quieren, hasta las 4 de la tarde. Está aquí el Observador Internacional, Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿Qué tal?
¿Cómo estamos,
Corro? Buenas tardes. Está Melchor, hola, Melchor.
Hola, buenas tardes.
Está también Guest Star, Guilluzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Roberto Morales, hola, Roberto, ¿qué tal?
Buenas tardes. Corro. Buenas tardes.
Relato rápidamente esos asuntos de obligado conocimiento por si se han perdido. Recuerden, Real Madrid 1, Osasuna 1, primer partido que no gana el Madrid esta temporada. Sevilla 0, Atlético de Madrid 2. De momento sigue Julen Lopetegui, buen partido del Atlético. Getafe 2, Valladolid 3. Y hoy a las 9, Rayo Elche. El Barça es líder con 19 puntos, los mismos que tiene el Real Madrid. Al Barça solo le han hecho un gol en toda la liga, se lo hizo la Real Sociedad. Solo un gol, lleva 19 a favor y solo uno en contra. Empatado a puntos con el Real Madrid. Quinto el Atlético, que tiene 13, a 6 de los líderes. Décimo segundo el Rayo, que tiene 7 y juega hoy. Décimo cuarto el Getafe, que tiene 7. Están a 3 ahora mismo de los puestos de descenso. La semana del Atlético es mañana Brujas Atlético de Madrid. Y el sábado 4 y cuarto Atlético de Madrid Girona. La semana del Real Madrid es el miércoles Real Madrid Shakhtar. Y el sábado a las 9, Getafe-Real Madrid. El otro partido de un equipo de la comunidad, el sábado a las 2 de la tarde, Almería-Rayo Vallecano. En segunda, en segunda. Leganés 1, Albacete 2. El Leganés es colista. Tiene 4 puntos. Está a 4 de la salvación. El próximo domingo, Cartagena-Leganés. En un momento les cuenta Santi Duque si peligra o no peligra su entrenador, Idiáquez. En fútbol femenino, Barcelona 7, Madrid 0. Barcelona 7, Madrid 0. Levante 2, Atlético de Madrid 1. Y Athletic de Bilbao 0, Real Madrid 3. Se ha sorteado el grupo de Champions del Real Madrid. No ha tenido suerte, ¿eh? Chelsea, Paris Saint-Germain y Blaznia. Equipo albanés. Chelsea, Paris Saint-Germain y Blaznia. Y luego en baloncesto, segunda jornada, Real Madrid 93, Obradoiro 79, ganó el Madrid. Breogán 78, Fuenlabrada 70, perdió el Fuenlabrada. El jueves comienza la Euroliga con el Panathinaikos Real Madrid. Y sabido esto, ya solo es escuchar. Y escuchar un poco lo que fue el empate del Real Madrid contra Osasuna. Por cierto, Melchor Ruiz, antes de empezar, ayer en la Asamblea se nombró como presidente de honor a Amancio Amaro. Un abrazo muy fuerte para Amancio Amaro, que es uno de los mejores futbolistas en la historia del Real Madrid y un tipo que merece mucho la pena y va a presidir ahora de manera honorífica el Real Madrid, ¿eh?
Una leyenda, don Amancio Amaro. Llegó hace 60 años al Real Madrid y desde entonces no ha parado de dar alegrías, primero como jugador, luego como entrenador, luego con los veteranos y ahora como presidente de honor. Fíjate qué eterna, ¿no? Di Stéfano, Paco Gento y ahora Amancio Amaro, que ayer hizo ese saque de honor y que estaba sensiblemente emocionado, estaba rodeado de toda la familia. Un abrazo muy fuerte para todos ellos.
Estuvo el día que falleció Francisco Gento en este espacio y ya entonces le dijimos, va a ser usted el presidente de honor. Y para él es un honor ser el presidente, así que lo disfrute mucho, con muchos éxitos del Real Madrid. Bueno, la pregunta a Guille, Roberto y Melchor es la siguiente. ¿Por qué empató ayer el Real Madrid? ¿Por qué crees que empató ayer el Madrid, Guille?
Bueno, porque no jugó del todo bien y porque alguna vez pasan estos accidentes. Osasuna se plantó muy bien en el Bernabéu. Fue un partido muy parecido al del Barça del día anterior, pero el Barça marcó un gol y dejó su portería a cero, y el Madrid le han cazado en todos los partidos. Antes dabas el dato de que el Barça solo ha recibido un gol, al Madrid le han marcado en los 7 partidos de liga que ha jugado. Así que cuando tú no marcas 2, pues matemáticamente empatas, y ayer el Madrid no estuvo fino, lo pudo ganar con el penalti, con alguna ocasión más, pero creo que se notó mucho. Ancelotti decía que no, pero yo creo que el parón al final distrae un poco a los futbolistas. Había algunos que no tenían la chispa que habían mostrado antes del parón, y bueno, son accidentes que pueden pasar en una temporada. Yo creo que nada preocupante.
¿Por qué empató ayer en el Madrid, Roberto?
Para mí no es tanto un accidente, sino un resultado justo para lo que vimos en el campo, pese a que al final el penalti de Benzema podía haberle dado un triunfo. ¿Por qué empató? Pues porque le faltó ritmo en el juego, porque acusó los partidos internacionales, porque las rotaciones no funcionaron, porque jugadores que estaban muy enchufados como Vinicius y Rodrigo acusaron haber jugado con Brasil y el viaje y les faltó chispa. Todo depende de Vinicius, porque Benzema está lejos de su mejor estado de forma y pese a que tuvo alguna ocasión y una, sobre todo con muchísima calidad, que rozó la escuadra, pues ese puntito de Benzema faltó ayer, y porque defensivamente el Real Madrid sigue concediendo. Es que Real Madrid lleva todos los partidos de liga encajando y así, pues al final, los avisos, llega un tropiezo.
Melchor, ¿por qué empató para ti el Madrid ayer contra Osasuna?
En lo futbolístico faltó frescura y acierto. Venir después de un parón siempre es complicado, especialmente para los grandes. Hay que poner en alza el buen partido de Osasuna, no solo en el aspecto defensivo. Luego en los prolegómenos hay cosas que suelen despistar. Hubo muchos, el saque de honor, el premio a Valverde, el minuto de silencio. Arrancaron con un poquito de frialdad, pero insisto, en lo estrictamente deportivo faltó frescura y acierto, y aún así, sin hacer un gran partido, tuvieron la victoria en la mano con ese penalti de Benzema. Tuvieron la ocasión de Vinicius, tuvieron otra de Karim Benzema también, tuvieron el remate de cabeza de Mariano. En definitiva, bueno, faltó ese acierto, insisto, frescura y acierto ante un muy buen Osasuna.
Sí, yo casi lo reduzco un todo. De todo lo que habéis dicho, faltó chispa. Eso que es intangible, que es la chispa, ¿no?
Pero yo creo que percibes
ahí un poco que no es tan fino los jugadores.
Yo creo que empezó la falta de chispa en la segunda parte del Atleti. Ya ahí empezaron algunos síntomas que no eran muy positivos para el Real Madrid. Y a mí el que me decepcionó ayer posicionalmente y en lo que estáis señalando defensivamente fue Tchouaméni. Yo creo que solo mira hacia adelante y en eso sí se echa en falta un poco la capacidad posicional que tenía que ser.
Seguramente no, el peor partido de Tchouaméni, coincidimos todos, ¿no? El primero que jugó, que no recuerdo contra quién fue, en la Liga. Que pasó un poco desapercibido, pero sí. Este que quizá fue el que menos se le vio hacer cosas, ¿no? A Tchouaméni.
Sí, bueno, hay que decir que yo insisto, hay que poner en valor el partido de Osasuna, que era complicado con esa defensa que puso, y era muy difícil encontrar huecos. Si no tienes frescura, no tienes acierto en las pocas ocasiones que tienes, pues al final pasa lo que pasa. Y además Osasuna te hace un gol que va ahí, pero que puede ir a cualquier sitio, porque es un gol que remata aquí, que de espaldas.
¿Alguno creéis que si hubiera estado Courtois lo hubiera parado? ¿Que esto es un indemostrable?
Indemostrable.
Sí, pues da un paso Lunin que le cuesta caro, ¿eh? O sea, es un golazo, pero da un paso al frente Lunin que luego en la estirada, si no lo hubiese dado, habría llegado.
¿Tú, Guille,
pero
qué dices?
No, yo creo que ese paso está bien dado para cubrir más portería, claro. Y es una parábola imposible que se le hubiera colado, creo que también a Courtois.
Y además está tapado por Rüdiger, que Rüdiger salta por encima de Quique y cuando el balón sale hacia atrás, sale con esa parábola que cuando lo quiere ver Lunin, pues es que se mete justo en la misma escuadra.
Lunin va a jugar con sus paisanos el miércoles, ¿no? Porque has dicho que Courtois no llega, o sea que el miércoles no está Lunin en la portería.
Sin duda, sí. Courtois no es grave, se confirma esa ciatalgia izquierda que tiene, no es nada grave, es doloroso, va a ser baja para el Shakhtar. Yo creo que vamos a ver cómo va evolucionando día a día, porque para los que no escuchan y no saben qué es exactamente, pues es un dolor de ciática que a algunos les dura más que a otros, ¿no? Pero no corre peligro el Clásico, pero para el Shakhtar, evidentemente, incluso para el Getafe, podría estar Rüdiger.
De los que están lesionados, Modric y Lucas Vázquez, para el miércoles, no para el Getafe, ya veremos.
Han empezado a trabajar con el grupo, vamos a ver cómo van evolucionando, quedan todavía 2 días para el Shakhtar. no están descartados para el partido de Champions, pero tampoco se les va a forzar. Si están en condiciones y con ritmo como el resto de compañeros, estarán. Tampoco te digo yo para ser titulares, pero por lo menos sí, a lo mejor para entrar en la convocatoria, pero para el Getafe yo creo que ya sin duda sí estarán.
Ya anunció el sábado Ancelotti que llegaba el momento de las rotaciones, esto que digo yo que es el juego del Kini Carleto, que la temporada pasada era muy fácil, ahora Guille, Roberto, va a ser más difícil acertar las alineaciones de Ancelotti, ¿eh? No sé de qué dependerá exactamente, si del rival o del estado físico, pero va a ser difícil acertarlas, ¿eh?
Pues la acertamos, ¿eh? El sábado en el programa acertamos, sí, sí, menos Courtois,
sí, sí, porque no lo esperábamos antes, sí.
Lo acertamos.
Sí, pero es el momento de jugadores de segunda línea, a lo mejor. En la retransmisión hablábamos de Hazard, de cómo tuvo oportunidades cuando se lesionó Benzema y el otro día acaba el Madrid con 5 delanteros y no está Hazard. O sea que yo creo que él ha pasado a ocupar el lugar 18, 19, 20 de la plantilla.
Bueno, yo creo, pero, que era también por el partido, Guille.
Hay, bueno, pero precisamente, partidos. No, precisamente yo creo que si en algún partido hacía falta alguien que rompiera líneas con un pase, con una visión de juego, era contra una defensa,
sí, sin necesidad
cerrada
de correr
como
mucho, yo creo que también era, si hay algún partido era ese, sin necesidad, claro, de correr mucho, no, lo que hace, pero, bien él, que es controlar balón de espaldas o pasar, yo creo que era su partido.
Ya, ¿sí? Cuando saca a Mariano es un poco para meter balones ahí.
Sí, sí,
que
pero
lo remate
que entre todos los que hizo, lo que dice Guille, que no está en su cabeza, que en su pensamiento no está Hazard, están otros jugadores.
Hombre,
mucho antes.
Hazard, ¿no? Tiene que ser más con algo de espacio para que salga desde segunda línea.
Demos la vuelta que le demos, pero no está entre sus prioridades.
Tampoco debemos decir, Melchor, que Mariano ha pasado a Hazard, que es lo que tú quieres decir, y yo te entiendo, que ayer busca con un doble 9. Bueno, es lo que se ha comentado, ¿no? Que Mariano ha pasado a Hazard. Yo creo que ayer busca un doble 9, Ancelotti, como recurso de última hora.
A mí no me habrás escuchado decir que, pues, si precisamente estaba argumentando lo contrario. Yo no estaba diciendo que Mariano ha pasado a Hazard, todo lo contrario. Estoy diciendo que en función del partido, ayer conforme estaba el partido, en el minuto en el que estábamos, y cuando el Real Madrid empieza, fijaros cómo termina, con Vinicius, con Rodrigo, con Benzema, con Mariano, estaba metiendo ya muchos balones arriba. No había espacios para que entrase ahí
Hazard. Bueno, yo creo que Hazard no es una preocupación del madridismo, lo digo así.
No, ni mucho menos si lo sacamos nosotros, porque al final hay que recordar que es un jugador, claro, que costó mucho dinero y que es el mejor pagado de la plantilla, pero yo creo que eso no es una preocupación mientras el equipo siga ganando, pese al tropiezo. Iba a hablar yo en realidad de Ceballos, que me pareció una apuesta interesante de Ancelotti al no estar Modric, pero que no estuvo bien. A mí Ceballos suele gustarme mucho, por la actividad, por cómo se ofrece, creo que tiene muy buena actitud, pero ayer le faltó aparecer un poco más a la gente de calidad, a Ceballos o a Benzema, que suele tirarse atrás para dar pases, y ayer los jugadores de más clase del equipo no aparecieron.
Le escuché a alguien en el análisis, no recuerdo a quién, que dijo que Ceballos, muy acostumbrado a ser protagonista en otro equipo, por ejemplo el Betis, que le gusta tener más el balón y no combinar tan rápido. Era un análisis que hacían sobre Ceballos, pero yo creo que Ceballos es un jugador que al Madrid le va a dar en muchos partidos mucho. Oye, no tengo más tiempo para hablar más del Madrid. El miércoles es el Shakhtar. Hay un tío ahí en el Shakhtar que se llama Mudryk.
Buenísimo.
Que le he visto hacer goles y jugadas de ataque, como un loco,
El máximo goleador del Shakhtar.
Bueno, es buenísimo.
Con dos tantos.
No es Modric, es Mudryk.
No os olvidemos que el Shakhtar le ganó 1-4 al Leipzig.
Pero juega muy bien al fútbol.
1-4 al Leipzig, sí, en la primera jornada.
Lo hablamos mañana y
no, a mí solo una pequeña apreciación. Hay que ver qué miedo da el City con Haaland respecto al Real Madrid. Ya, el cruce puede ser pavoroso.
No tengo tiempo, pero estoy viendo a Manolo que no mete más que goles de Haaland.
Sí,
yo es que, o sea, me pareció que el Real Madrid no hiciera una apuesta decidida por Haaland. Me pareció perder una oportunidad. Ahora, también ha dicho el padre que el Madrid era la tercera opción. City, Bayern de Múnich y luego Real Madrid. Ellos sabrán.
Porque priorizaron un equipo que no tuviera un delantero,
sí,
claro.
Sí, yo lo entiendo.
Y un jugador que hemos contado aquí, que lo que quería es seguir progresando y entendían que el City era mejor. Eso está
contado. Yo le secuestro.
Aquí. Todo lo que dijo el padre.
Melchor, yo le secuestro.
Todo lo que dijo el padre, lo habíamos contado aquí en lo que había sido esa reunión con él.
Es que es un tipo. Ayer hicieron por la noche en Movistar, Guille, la proyección de goles que haría Haaland y se iba. Hablo de memoria, si son 50 partidos, se iba a los 75 goles.
Claro, 1.5 por partido.
75 goles. O sea, que es una barbaridad. Pero vamos, no andará muy lejos de los 50, ¿eh? No andará muy lejos de los 50.
De momento ya ha pulverizado todos los récords. Sí, sí.
Oye, que no tengo tiempo para más. Un abrazo a los tres, ¿eh? Bueno, Guille, quédate, que vamos a hablar del Atlético de Madrid. Roberto,
vale.
Melchor, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Chao. Venga, vamos con el Atleti.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entrada entradas ya a la venta en entradas.com.
Empieza septiembre pisando fuerte. Apúntate al curso trimestral de inglés de Vaughan, por videoconferencia o presencial. Descubre más en grupovaughan.com.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Si solo con estos tres acordes ya estás sonriendo, tengo una buena noticia. El 7 de octubre se estrena en el Teatro Rialto una nueva producción de Mamma Mía el musical. Compra ahora tus entradas con ventajas exclusivas por tiempo limitado en mammamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra. Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic. Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos. Terra. Carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Comienza la temporada de ópera del Teatro Real. Del 24 de octubre al 14 de noviembre, disfruta de Aída, con una de las producciones más emblemáticas del Real. Una de las óperas más famosas de Verdi vuelve con una espectacular puesta en escena y con grandes voces como Netrebko, Bexala o Álvarez. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
Se han perdido, y es irrecuperable, la conversación que hemos mantenido con Melchor sobre Erling Haaland. Aquí unos cuantos que somos haalandistas y Melchor
estoy
tratando de defender que era imposible en este momento. Bueno, está Guille, está Antonio Ruiz en Bélgica. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, aquí estamos.
Es el momento de recordar, como siempre hacemos, que se cruza el Brujas en nuestras vidas, que allí estuviste tú en un Brujas Atlético de Madrid cuando trabajabas en el diario El Sol, el día que cerró el periódico, y esa crónica quedó en tu memoria, ¿no?
Sí, porque cuando le iba a mandar me dijo Juan Mora: Antoñito, no te preocupes, que no hay prisa, no la mandes. Juan Mora, que era...
Es así. Así se escribe la historia. Aquello era UEFA, ¿no?
Era UEFA. Bueno. Y además palmó el Atleti, o sea que mejor no haberla mandado.
Bueno, esta crónica sí que la vas a hacer, yo creo. La crónica del Brujas Atlético de Madrid. Oye, se ha llevado a Lemar, que es buena noticia. ¿Qué ha pasado con De Paul, Antonio? Que he visto en las redes sociales durante estos días que si había pedido permiso por la salud de su padre y luego había ido a una entrega de premios de su pareja. ¿Qué ha pasado?
Pues justo lo que tú explicas ha provocado en las redes sociales el cabreo, el malestar de mucha gente, seguidores del Atlético de Madrid. Los hechos son esos. Él tenía permiso del club para acudir a un asunto personal relacionado con su padre. Luego le daría tiempo, imagino, a ir a Miami con su pareja a una entrega de premios. Y bueno, pues eso ha dolido mucho a la gente del Atlético de Madrid. Dentro del club también un poco, no sé si es dolor, pero sí un poco contrariado, ¿no? Por el hecho. Yo a lo mejor imagino que le daba tiempo a estar con su padre y también a ir a esto, pero cuando pides un asunto, un permiso para un asunto personal...
Sí, ha quedado raro, ¿no? Eso, a lo mejor ha dado sus explicaciones y le han convencido a Simeone, ¿no?
Sí, porque lo ha metido en la lista. Yo anoche no tenía claro que lo fuera a meter, porque el Cholo... Esto significa que todo está arreglado, porque si hubiera de fondo un problema con De Paul hoy no habría viajado a Brujas.
Vale. Contó ayer Lama, que, y no sé si tú tienes la misma información, que el Atlético, que Simeone, perdona, ha encontrado su fórmula. Lo que pasó en Sevilla. O sea, cuatro, otros uno por delante, a lo mejor Bissell, y otros cuatro muy pegados. ¿Ha encontrado su fórmula?
Pues sí, porque lo contamos en la transmisión del partido. El Atlético de Madrid y el Cholo en particular tiene un traje que es el que mejor le sienta a este equipo, y el traje fue el que lució frente al Sevilla. ¿Por qué no se ha puesto este traje anteriormente? Pues hay mil razones. Por ejemplo, Savic y Jiménez, que son los dos centrales del traje, no han estado en los últimos 8 partidos. Ha tenido que ir parcheando y hay un efecto dominó para impedir que el Cholo ponga el equipo que quiere, que es el de Sevilla, y ese efecto dominó es que cuando no están los centrales centrales, Bissell tiene que jugar de central, cuando no está el lateral derecho, Llorente tiene que hacer de carril derecho, y al final no pone nunca el once que puso el otro día, con Llorente en su sitio, con Bissell en su sitio y con los dos centrales titulares que le dan seguridad, lo que no le dan los otros dos, a este equipo, ¿no?
Guille, ¿qué te parece? ¿Ha encontrado el traje de Simeone? Que era su traje. Este traje claro. Lo tenía en el armario, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que tuvo más que ver con el partido, con que se encontró con un Sevilla a la deriva y quiso ir a por él y por eso puso una alineación quizás algo más ofensiva. Quiero ver si en próximos partidos no vuelve la defensa de cinco, que Simeone lleva ya mucho tiempo jugando así. Pero yo creo que este traje le sienta mejor, cada uno en su sitio, como decía ahora Antonio. Witzel me parece mejor centrocampista que central, Coque me parece mejor interior que medio centro y Llorente cuanto más arriba mejor. Cuanto más área pise, mejor. Así que uniendo todas esas piezas sale este sistema con defensa de cuatro, que luego tiene muchas variantes, porque Carrasco puede ser carrilero extremo, Joao Félix y Griezmann creo que pueden llegar a jugar de interiores en algún momento dado, si quieres ser más ofensivo. Correa también es un jugador polivalente, así que tiene muchas alternativas, pero ir un poco más a por el partido y defender un poco más adelante de lo que lo había estado haciendo últimamente.
Bueno, esta tarde le preguntamos al Cholo. ¿Habla el Cholo y sabemos el jugador o todavía no se sabe,
sí,
Antonio?
Sí, Coque.
Y Coque,
el capitán.
Después de cumplir 554 partidos en el,
554.
En el partido contra el Sevilla y convertirse en el jugador que más ha jugado por delante de Adelardo, pero ya lo había hecho, según Pedro, tres partidos antes. Que Adelardo, según Pedro, tiene 550. Pero la escenificación de esos partidos se hizo el otro día en Sevilla.
El Antonio, jueves va a haber un acto bonito.
¿El jueves?
Después del entrenamiento va a entrenar, ¿sí?, allí el equipo y después va a haber un acto de homenaje a Coque.
Pues lo vamos contando. Gracias, Antonio.
Ok, un
hasta
abrazo.
Hasta luego, chao. Guille. Hasta mañana.
Un abrazo, adiós.
Chao, chao. Más cosas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo. 5000 coches y 50 centros en España. Ocasión Plus. Nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Despierta. Te estamos buscando a ti. Participa ya en la peña Quinieláticas de Oro de la Administración de Loterías El Pollito de Oro. Ya somos más de 500 socios en toda España. Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes. Únete a nuestra peña. Ya hemos repartido más de 300.000 euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
El 11 de octubre, no te pierdas el concierto de Noche Española en el Auditorio Nacional.
Disfruta de los mejores fragmentos de zarzuela y obras para guitarra y orquesta sinfónica de los mejores compositores españoles.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 11 de octubre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822, gruposercon.com.
Cantando bajo la lluvia, llega el gran clásico al Teatro Apolo, celebrando el 70 aniversario del musical más espectacular de todos los tiempos. Una ocasión única e irrepetible de vivir Broadway desde Madrid. Cantando bajo la lluvia. Consigue las mejores localidades en cantandobajolalluvia.es.
Vamos con las Flash Interview. La primera en Getafe, Gemma Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
¿Cómo están Arambarri y Seoane, que se retiraron lesionados del partido contra el Valladolid?
Pues traigo relativas buenas noticias, porque después de las pruebas realizadas te puedo contar que Jaime Seoane solo sufre un golpe y parece que lo de Mauro Arambarri no es muy grave. Ya avanzó Quique el sábado que el uruguayo sufría un esguince del tobillo. Hoy le han realizado las pertinentes pruebas y a falta de la info oficial, Corro, sobre grado de esguince, distensión o demás, la info que se maneja ahora mismo en el club y que trasladamos es que parece que no es muy grave. Pero vamos, que es muy, muy difícil que llegue el sábado ante el Real Madrid. Yo es que de hecho le descartaría directamente. Lo malo parece ese partido contra el Madrid es que por sendas roturas musculares como con TJ tampoco estarán Portu ni Maximovic, pero la buena noticia es que regresa Milla tras cumplir sanción, así que para el mediocentro Quique sí podría contar con Luis Milla y con Algovia.
Problemas en el centro del campo. Gracias, Gema.
Un beso.
Carlos Ganga. Hola, Ganga. ¿Qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Corro, muy buenas.
Noticias del Rayo para el Rayo Elche de las 9 de la noche que cierra la jornada.
Partido importante. Decir ahora que el Elche es un rival directo del Rayo por la permanencia, así que lo considera como un partido trascendental para conseguir el objetivo, y yo creo que también es importante porque el Rayo tiene menos puntos de lo que ha demostrado su juego. Está ahí con 7, así que a ver si gana y se pone ahí en el grupito de 10. Tiene a toda la plantilla disponible, a excepción de Andrés Martín y evidentemente tampoco Raúl de Tomás, así que el 11 que no sabemos todos de memoria es el que va a poner esta noche Iraola en Vallecas, con Sergio Camello como delantero centro por delante del Tigre de Radamel Falcao.
¿Te ha dicho Jero que si pierde echan a Francisco?
Sí. Dice que él cree que echan a Francisco si caen esta noche en Vallecas.
Te escucho en el tiempo de juego. Hasta luego, Ganga.
Hasta luego.
El Leganés, colista, perdió ayer 1-2 contra el Albacete. Tiene 4 puntos, está a 4 de la salvación. La pregunta a Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro.
¿Destituyen a Imanol Idiáquez?
No van a destituir a Imanol Idiáquez por varias razones. Primero, porque confían todavía en él. Creen que el Lega debería llevar más puntos de los que lleva, a excepción del partido de ayer, que fue el peor de la temporada. Creen que ha dado la cara en todos los partidos. Ha perdido todos los partidos, Corro, por la mínima, pero los números son verdaderamente malos. Solo una victoria y un empate. Valora mucho que el vestuario está con él, que los chicos, que los jugadores siguen creyendo en Imanol Idiáquez y en su cuerpo técnico, y confían en él para revertir la situación. Y además, trabajan ya para ese mercado de invierno, que yo creo que le hace más falta al Leganés que nunca. En caso de caer, Imanol Idiáquez, Corro, lo haría después de estas 3 jornadas que vienen consecutivas, 2 partidos fuera y uno en Butarque, que recordemos que se juega entre semana el día de la Hispanidad, en el Municipal frente al Málaga. Y sería el cuarto año consecutivo que el Leganés tiene que destituir un entrenador a mitad de temporada.
Noticias Santi Duque, iría que sigue por lo menos hasta el partido contra el Cartagena y alguno más. Y baloncesto, noticias del baloncesto. Daniel Asenjo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Ganó el Real Madrid, perdió el Fuenlabrada.
Sí, primer partido del Real Madrid de esta temporada en el Withing y la vida sigue igual. Victoria aplastando a Obradoiro, 93-79 con un gran Musa. Lo dijo para el otro día, vayan a ver a Musa. Yo creo que va a ser la tónica este año, un jugador diferencial, 22 puntos ayer, 14 de ellos en el último cuarto. Y por cierto, que debutó Hugo González, el chaval de 16 años, 8 meses, y marcó 4 puntitos. Así que ahí está la segunda victoria del Real Madrid esta temporada en ACB. Y como dice, sí, derrota del Fuenlabrada contra el Río Breogán, 78-70. El Fuenlabrada, que no ha empezado bien la temporada, 0 victorias, 2 derrotas en esta Liga ACB. Y por cierto, esta semana vuelve una pedazo de competición como es la Euroliga. Lo va a hacer el jueves el Real Madrid, que abre la competición, es el primer partido de esta Euroliga. Panathinaikos, Real Madrid, a las 8 en Atenas.
Ese partido marcó la historia,
antes y un después,
la historia de algunos jugadores,
sí,
en el Real Madrid.
Por cierto, ayer, pequeño homenaje a Pablo Lasso en la grada del Withing. Antes de empezar el partido sacaron una pancarta.
Gracias, Dani. Lo iremos contando durante la semana. No se vayan todavía, que aún hay guas.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE.
¿Cómo era el fútbol en los 90?
Presidente Caneda, muy buenas.
Buenas noches.
José María del Nido, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Caneda?
Sí.
¿Usted rajó desde el Nido?
Sí, tengo que decir que sí, pero...
Señor Lendoiro. Bueno, ¿qué tal está?
Si te quejas es peor, ya sabes.
Que ahora no enfocan a los presidentes en los palcos.
Yo porque también son feos de cara, yo creo.
El Partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, Con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, me he reído mucho con José Luis Hurtado. Urti, colega de marca, un tipo brillante. Dice la criatura que Haaland debería jugar el Mundial con cualquier selección. Que no viene ya de una ilegalidad más. Me apunto. Y ya puestos, que venga con España. Tiene casa en Marbella, la familia, es amigo de Joaquín, es casi uno de los nuestros. Que venga, aunque sea de central zurdo. ¡Vamos!
Haaland comodín. No es mala idea. Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que sintonizan, que oyen, que escuchan, que llega a sus oídos, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una buena tarde.